whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen.
¡Pescadora! ¡Qué fiesta patio de butaca!
Buenas noches, otra vez aquí en Patio de Butacas. Una nueva edición en Radio Color. Bueno, y esta noche, como prometimos la semana pasada, tenemos a un invitado. No es nuevo ya en este patio, ni en estas butacas, desde luego. Es Pepe Alfaro, que estuvo ya con nosotros en una anterior edición. Buenas noches, Pepe.
Hola, Pepe.
Hola, Juanjo. Buenas noches a todos nuestros oyentes.
Buenas, Pepe. Gracias por venir a Patio de Butacas. Vamos a pasar una hora estupenda contigo, como siempre, con todo lo que sabes de cine.
Bueno, hablaremos de cine y de lo que es el tercio. Pues nada, encantado de volver a estar con vosotros.
Pues nada. Bueno, pues vamos a empezar por un alemán, creo, ¿no? ¿O comentamos algún estreno? ¿O directamente pasamos ya?
Pues, si os parece, comenzamos con el director del que vamos a hablar un ratito con Pepe, que nos lo trae. Es un nombre que me resulta muy difícil de pronunciar, Pepe.
Bueno, como es alemán, pero dentro de los nombres alemanes creo que no es muy difícil. Harald Reinl.
Harald Reinl.
Harald Reinl, pero bueno, o Reinl.
Bueno, pues si te parece, yo he hecho los deberes y he buscado algunas cositas de él. Y he hecho un pequeño montaje con algunas de sus películas. Entonces, lo escuchamos primero y ya después hablamos de él a los oyentes, para quien no lo conozca.
Muy bien.
Alrededor de todas las hogueras. Fue amigo y defensor de los débiles, pero enemigo implacable de los forajidos. Lo que hoy parece un cuento de hadas era realidad hace un siglo. Una realidad dura y amarga. La última y desesperada rebelión de los pieles rojas contra los conquistadores blancos. Los pioneros iban penetrando cada vez más hacia el oeste. Aventureros, bandidos y criminales corrieron tras sus huellas. Los mezcaleros albergaban sentimientos amistosos hacia los blancos, pero su destino ya estaba escrito. Ellos poseían lo que más podían apreciar los intrusos: tierras y oro.
Lleva el oro a Inchusuna.
El mayor Kingsley, que es un soldado valiente, honesto y leal, acusado ahora de robar al ejército el oro en Fort Dawson, oro del ejército americano.
Mabel Kingsley está decidida a limpiar el nombre de su padre.
Es la última carta de mi padre, vino de Winslow en el correo. Lo malo es que está escrita en algún dialecto indio.
Pero todo es más difícil cuando hay oro en juego.
¡Suélteme! ¡Tenemos esa carta, señorita!
¿Pero qué carta?
La que dice dónde está el oro.
El Valle de los Héroes.
¡Alto! Les ayudaré. Es usted más duro que el hierro.
Lo que soy es un imbécil. Caí en la trampa de Magua como un niño.
Yo llevaré al chico. Déjemelo.
Cuidado. Ha muerto.
Dios mío. Uncas nos espera arriba con nuestros caballos.
Vamos.
La flor blanca estará muy fatigada. Que descanse un poco. Aquí no hay peligro.
En la ciudad de Worn, sobre el Rin, gobernaba un príncipe poderoso que tenía prestos a su llamada criados, vasallos y caballeros. Esa tierra favorecida se llamaba Bergundia.
El tesoro de los Nibelungos, presentada por Central Video.
Mi espada matará al dragón y me llevará al tesoro de los Nibelungos.
¡Has venido a robar el oro! ¡Ladrón! ¡Antes te veré muerto! ¡Humo y noche! ¡Bestia sin par!
La desigual lucha del hombre contra el monstruo. El tesoro de los Nibelungos. Una producción Central Video.
Bueno, y esta era la pequeña muestra que os he traído de Harold.
Sí, la verdad es que hoy nos resulta un nombre completamente desconocido, pero fue muy, muy popular, sobre todo en los años 60. Y su obra tuvo como... tiene dos aspectos, porque uno, muchas de sus películas eran de misterio, estaban basadas en relatos de Edward Wallace, que fue un escritor británico con novelas de misterio, de espías y tal. Y bueno, todas sus películas de Harold Ramis se estrenaban en nuestro país en los años 60. Juanjo seguramente recordará muchas películas de aquellas porque los programas de mano se repartían de todas sus películas.
Los Nibelungos, sí, esa la recuerdo. Oye, fíjate, no sé por qué se me grabó,
sí,
esa película.
Esa se estrenó ya en los, hay que decir que, bueno, la película, luego hablaremos más de los Nibelungos, pero bueno, las películas de Harold Ramis, como decía, se basaban en las novelas de Edward Wallace, no sé, la araña blanca, el misterio asesinato del cuarto número 13, el encapuchado, la banda del rana, en fin, eran películas muy populares y que tenían su público y su aceptación. Y luego otra parte de sus películas ambientadas en el oeste eran eurowestern, porque eran películas
muchas producidas, de las cuales, por cierto, Pepe, se están retomando en algún canal que hay por ahí, el Canal 13.
Claro, yo las he visto. Sí, son películas panorámicas y que están basadas en novelas de Carl May. Carl May era un escritor de hace 100 años alemán que escribió muchas novelas ambientadas en el lejano oeste y que, curiosamente, nunca estuvo en América. Lo curioso de Carl May es que nunca estuvo en América. Bueno, pues adaptaron al cine sus novelas. Y tenían dos personajes, que era Old Satteran, y que era un cazador blanco, de origen también alemán, porque, claro, rubio. En el cine, normalmente, el que interpretaba el papel de Old Satteran era Les Barker, aunque era americano, pero era alto.
Sí, Les Barker. De este sí he visto, sí, muchísimas películas.
La están poniendo, como dice Marta, en algunas televisiones.
Y también, oye, Les Barker también hizo alguna vez un papel de Tarzán, creo recordar.
Hizo,
sí,
cuando después fue... en los años 50, él recuperó, la Metro recuperó el personaje de Tarzán y hizo dos o tres películas de Tarzán, Les Barker. Y bueno, si... podemos hablar también del corazón, porque era un tío, además, él interpretaba papeles de cine porque le gustaba, ¿no? Porque era bastante, era muy rico. Y ahí, bueno, conoció a una española que ahora es baronesa Thyssen. Se llamaba entonces Carmen Cervera, la conoció en el avión.
¿Ah, sí?
Carmen Cervera se fijó en él.
Hombre,
y se lo ligó. Y fíjate, tuvo Carmen Cervera, bueno, la desgracia, vamos a calificarlo así, de que su marido murió relativamente joven y heredó parte de la fortuna de su marido, que era, como digo, bastante rico, Les Barker. Y de ahí empezó la leyenda de la baronesa Thyssen, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues volviendo a Les Barker, fue el que interpretó el papel de Osateran en aquellas películas de y el del indio, Guenitú, lo interpretaba, sí, un actor francés que era Pierre Brice. Bueno, pues hicieron muchísimas películas. El Tesoro del Lago de la Plata, Furia Apache, Carabina de Plata, muchas películas que en los años 60 tenían mucho.
El último
mucho
Mohicano
éxito, ¿no?
También, ¿no? El último Mohicano puede ser.
Sí.
De él.
Entonces, lo curioso de Harald Reim, que nos toca un poco aquí a nuestra ciudad, es que en esas adaptaciones, cuando el western europeo, sobre todo a través de Sergio Leone, se pone,
sí,
de moda, en el año 65, que está en pleno auge, en plena eclosión, de hecho todavía Sergio Leone no ha hecho la última, El bueno, el feo y el malo, Harald Reim viene a rodar una versión nada menos que del último Mohicano, y decide ambientarla, evidentemente rueda muchas escenas en Almería, pero otras las rueda en la Ciudad Encantada.
Dichosa Ciudad Encantada, ¿eh? Emblemática,
sí, sí,
Ciudad,
sí,
Encantada.
Sí, pues, entonces, sí, saberlo ayer lo descubrí viendo trozos de estas películas.
Pues sí, fíjate,
paisaje,
qué curioso. El último Mohicano, Harald Reim, la rueda en nuestra ciudad, que la protagonista es su segunda mujer, que luego hablaremos también de sus aventuras conyugales, ¿no?
Sí.
Karin Dor, que estuvo casada con él del 54 al 68.
Acércate más al...
Vale, para que me oigan,
sí,
mejor.
Juanjo, bueno, pues, si me haces el favor de retirarme el micro verde. No nos ha dado tiempo, perdonen nuestros oyentes, a hacer los ajustes pertinentes del estudio. Venga, ya estamos.
Bueno, pues eso, entonces Harald Reim viene aquí en la Ciudad Encantada con bastantes medios, ¿no? Porque él, eran películas, no eran grandes producciones americanas, pero sí que contaba con cierta holgura de presupuesto. Incluso cuando Les Barker deja el personaje de Olsateran, lo recupera una vieja gloria de Hollywood, que era Stewart Granger, que también interpreta algunas de las películas haciendo de Olsateran, ¿no? De aquella serie que tuvo bastantes películas, la mayoría dirigidas por Harald Reim. Bueno, pues Harald Reim debió quedar absolutamente maravillado de la Ciudad Encantada, porque al año siguiente produce y dirige una película en... Se van a rodar la Yugoslavia porque era más barato, estamos en el año 1966-67, donde, en el último Mohicano, por cierto, sale un actor que luego sería emblemático, uno de los actores más representativos del Spaghetti Western, Anthony Stephen, que entonces no todavía tenía su nombre original, ¿no? Antonio Dellete, creo que se llamaba. Bueno, pues en el 66 se va a Yugoslavia a rodar una versión nada menos que de Los Nibelungos, la versión que ya había hecho Fritz Lang, pero en versión muda, y quedó tan fascinado de la Ciudad Encantada que para rodar la escena más emblemática, que es cuando Sigfrido se baña en esa fuente mágica que le inmuniza,
sí,
pero se le pega una hoja
en la espalda, sí,
y por ahí es por donde es vulnerable. Pues esa escena, se viene su equipo desde Yugoslavia con el actor alemán desconocido, Udo Bier, se llamaba, a rodar la escena aquella. Y también en esta película tiene un papel importante un actor que luego sería más que un icono del Spaghetti Western, que también tenía, todavía no tenía su nombre con el que sería famoso, que era Terence Hill.
Terence Hill,
aparece,
cierto,
en Los,
sí,
Nibelungos con un papel importante. Pero fíjate si el tío quedó fascinado, que se viene de Yugoslavia aquí a la Ciudad Encantada a rodar una única escena, la escena desde luego más emblemática de Sigfrido. La película que tú dices, Los Nibelungos, en España se estrenó unos años después, que es la que tú recuerdas haber visto.
Sí, en versión muy recortada, además,
claro,
sí, porque duraba,
sí,
hora y media.
Tenía,
lo que vi yo.
Igual que Fritz Lang hizo dos entregas, porque,
sí,
era muy larga adaptar la leyenda de Los Nibelungos, Harald Reim también hizo dos partes. La primera, Sigfrido, y la segunda, La venganza de Kirinla. Entonces, en España se estrenó en salas muy recortadas, se fusionó de alguna forma y es lo que se estrenó en los cines, ¿no?
Claro,
y
yo
no sé si la escena de la Ciudad Encantada permanecería en aquel recorte que hicieron. Ahora cualquier interesado puede adquirir o ver la versión en dos DVDs que además está bastante bien de calidad, ¿no? de aquella historia. Y este es el director Harald Rein y tuvo un final bastante trágico, ¿no? Harald Rein en el año 86 a nivel artístico y tal no estuvo muy reconocido. Solo tuvo una nominación a los Oscars, pero precisamente por una película documental que hizo, ¿no? Bueno, pues en el año 86 ya el hombre tenía 78 años y estaba en Tenerife también, era un enamorado general.
Sí,
de
hecho murió allí, ¿no?
Sí, en el año 86 murió de manera trágica, como digo. Su tercera mujer era una actriz checa muy...
Estoy al zorreos, ¿eh? Pero no de Hollywood, sí. Esta vez, Juanjo.
Es curioso, ¿no? Sí, tampoco.
Si nos referimos al apartado, pero bueno.
Ah. Al apartado de la radio en la que hablamos de la un poco la prensa rosa.
Vidas íntimas, claro, además, ya sabes.
Pues como decía, su tercera mujer, que se llamaba Daniela María Delius, era una actriz checa muy, muy poco famosa, no había hecho grandes películas, pero sí que yo he visto las fotos y bueno, tenía una belleza también notable, ¿no? Aunque ya era mayor, pero era alcohólica. Y en una de aquellas trifulcas en casa de un amigo le clavó un cuchillo. Harald Rein falleció, ¿no? Falleció con 78 años en el año 1986, cerca en el puerto de La Cruz, cerca de Santa Cruz de Tenerife.
Sí,
y ahí terminó la historia de Harald
Rein. En una
fiesta
privada, en yates y cosas así.
Sí, claro, bueno, esta gente, Harald Rein, ganó, hizo mucho dinero con el cine porque hizo muchas películas. Tuvieron bastante éxito, sobre todo entonces, aunque fuera en dobles sesiones, pero sus películas se veían en toda Europa y prácticamente en todo el mundo, algunas de ellas. Y también, fíjate, cuando se puso de moda la serie James Bond, pues salieron agentes secretos en todas las películas. Y uno de aquellos epígonos de James Bond, que se llamó Jerry Cotton, no sé si te suena también... Jerry Cotton, pues también fue una, de alguna manera, creación suya, ¿no? Porque dirigió un par de películas con este personaje de Jerry Cotton.
Bien,
pues, muy bien, pues.
Sin embargo, oye, hoy en día, pues nada.
Completamente
desconocido.
Sí.
El olvido ya, sí.
Como decía Marta, pues en las cadenas de televisión los westerns parece que sobre todo a eso de la tarde, yo no sé si porque ayudan a ponerse en trance de siesta, sí. Pero sí que se reponen continuamente películas. Cuando vemos una película, sus películas del oeste son muy luminosas. Como yo no sé, imagino que lo mismo se rodaban en Alemania o por ahí. Además, los indios van con las casacas de piel, pero bastante bien abrigados, ¿no? Son muy luminosas, están todas hechas en formato panorámico y son muy características, ¿no? Y sus personajes ahí, ya digo, hizo varias de la serie Harald Rein. Y bueno, todavía.
Bueno, pues si os parece, ya que estamos hablando un poquito de western, vamos a escuchar algo de lo que nos has traído para la sección de las bandas sonoras.
Thank you.
Qué recuerdos esta musiquita, ¿verdad?
Claro, es que yo descubrí el cine con los Spaghetti Western, que era en mi pueblo lo que se ponía, y esto fue lo que de alguna manera te marcó, o sea, que es inevitable.
¿En qué pueblo? ¿De qué pueblo?
En Ledaña, que había, fíjate qué curioso.
¿Había cine?
Tres sí. cines había.
¿Tres cines en Ledaña?
Yo solo conocí dos, pero en el año 60 había tres cines para un pueblo que entonces tenía unos 2.500, 2.600 habitantes.
Fíjate.
Tres cines. Luego, a mediados de los 60, cerró el que yo no conocí, pero se quedaron dos cines. Y bueno, había sesiones todos los fines de semana y los Spaghetti Western era lo que en un momento determinado...
Lo que más atraía.
Marcaron la época, sobre todo en la sesión de tarde para los niños. Y fue donde yo empecé a ir al cine. Ahora, claro, es ya uno ha desarrollado otros gustos, otros aspectos críticos y muchos de aquellos Spaghetti Western que a mí me marcaron, pues no los he querido ver, ni siquiera volver a ver, ¿no?
Porque de lo tremendamente claro. malos que pueden resultar.
Sí. Fuera Sergio Leone...
A mí me pasa lo mismo con E.T., que yo soy de la generación
Sergio Leone, desde luego, en cuanto a música, era el que, aparte, bueno, la banda de Ennio Morricone, están Sergio Leone y Ennio Morricone en la serie de los tres Spaghetti Westerns que rodó.
Sí, La Muerte tenía un precio...
El bueno, por un puñado el malo, y el bueno y feo el malo, que sí. es la que estamos escuchando.
Inolvidable también.
Veo que te la sabes, Juanjo.
Sí, sí, sí. Mucho.
Y hemos cambiado directamente a Nino Rota. ¿Qué nos contáis de Amarcord, que es el tema del nombre que da tema a la película, ¿no?
Sí, sí. A mí la película de Amarcord, la verdad es que la he visto varias veces y me sigue gustando. Está francamente bien. Es un fresco.
Es Fellini. Sí. Como Fellini siempre es muy singular. No, sus historias no son lineales en sentido narrativo.
No.
Muchos
personajes. Sí.
De personajes que, bueno, muy singulares, sí. muy particulares. Y eso,
sí, sí. Y personajes, no además, sé, muy.
No sé si Nino Rota es también italiano, igual que Ennio Morricone, con lo cual
sí,
los dos grandes compositores, fíjate, que casualmente,
sí.
No lo sé ahora mismo si Nino Rota, porque ha puesto, yo creo que también es italiano.
Sí, creo que también lo es, sí.
Desde luego
sí,
su banda de referencia y que ha marcado a cualquiera que le guste el cine, no hace falta ni decir que es El Padrino, no solo ya por la película, pero las dos cosas unidas ya probablemente es lo que rozan la perfección, vamos.
Sí, la vamos a escuchar también en breves instantes. Yo he leído que Nino Rota era el favorito de Fellini. Siempre le cogía a él para hacer sus bandas sonoras y tenía especial debilidad por él como compositor. Vamos a escuchar la del Padrino, si os parece. Además, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que es que te transporta a Sicilia. Mira que no hemos estado, pero...
Sí,
la música
luego.
Esta te...
Sí,
te
es la grandeza. Fíjate, estaba pensando que el padre de Francis Ford Coppola era músico. Y era un buen músico. De hecho, puso banda sonora, por ejemplo, a películas mudas que después se restauraron y se, por ejemplo, en Metrópolis le puso una banda sonora grandiosa, Carmín Coppola, ¿no? Y bueno, yo no sé si vivía ya entonces cuando... yo creo que sí vivía todavía en el año 71 cuando Francis, su hijo, hizo El Padrino. Sin embargo, pues la banda sonora muy acertadamente se la encarga a un compositor italiano, ¿no? En este caso.
Esta pieza además se llama Waltz.
¿Waltz, mundo?
Sí. No. W-A-L-T-Z.
Waltz. Ah, Waltz. Como vals en inglés.
Sí, exactamente. Es que es el vals del Padrino.
Claro.
Entonces, ¿qué he pronunciado mal? Juanjo, ¿tú te crees, después de tantas clases de inglés, es el vals?
Vals.
No se pronuncia waltz, es el vals.
Pues el vals, claro, el ya está.
Es que es una palabra de origen germánico, será seguramente. Sí.
Bueno, oye, fíjate, se relaja uno, ¿eh?
Claro,
se relaja uno, o sea, completamente con esta, con el amigo Nino Rota. Hay otros que te inducen a más acción, a más movimiento y tal, además.
No, pero los vals, yo creo que tienen eso. Me estaba pensando ahora el vals más singular, más emblemático que hay, en el que todo el mundo piensa, el Danubio Azul de Strauss.
Que sí, claro, como bien sabes, con el 2001,
se lo ha puesto, claro. Stanley Kubrick se lo puso en el 2001 para ver unas naves espaciales y ahí es que te entra, estás flotando, o sea, cuando ves las naves espaciales.
Algunos nos dormimos.
Las notas de Strauss, es que flotas, y más con la sintonía de las imágenes, ¿no? Sin embargo, este vals está compuesto especialmente para la película El Padrino. Recordemos que la película El Padrino, la primera, todas empiezan con una fiesta, la primera con una boda, con la boda de la hija de Vito Corleone, y entonces pues es necesario la música de vals que te va asociada también a esos momentos festivos de
la
boda,
familia,
y de fiesta,
¿no? Sí, de la familia. Bueno, y hablando de familia, ¿os parece si oímos el tráiler de una película española que se llama La Adopción, para que hablemos un poquito después de ella?
Bien.
Sorry, sir. We don't have the address, okay? The department address, we don't have it yet.
English? English?
English?
English? English? English?
English?
Tomorrow we have an important meeting in adoption center.
Si voy a hacer la primera entrevista, ¿qué?
They show you children files. First day, many sick children. Information say bad things, but they not so bad.
Раз кому-то вас любят.
Ой-ой-ой, придунаю, соловей шебе.
¿Serio? ¿Hospital? ¿Infantil?
Director must sign, but director not here now.
I have some contacts, but they are going to ask me for money.
Is there something important we have to know?
La verdad es que no sé lo que hacemos aquí, Natalia.
todos los corruptos, centro de adopciones, todo el mundo, hostia.
¿Quién coño somos nosotros para poner patas arriba al sistema? Ya está.
No nos podemos ir ahora y tirarlo todo por la borda.
Natalia.
No estar aquí juntos.
Our interview is on Monday. We need a healthy child on that list and you promise you'll make it happen.
Por una vez, déjame hacer las cosas de mi manera, ¿vale?
Hacer las cosas a tu manera es no contar más conmigo, ¿verdad?
Si vinimos hasta aquí fue para llevarnos un niño sano, ¿sí o no?
Sí, sí.
Bueno, pues la adopción. Hay que ver, estrena un preestreno en Cuenca el jueves pasado, que se suponía que iba a ir mucha gente, porque parece ser que en principio había problema con las invitaciones, y luego resulta que nos encontramos en el cine, en la sala 5, pues pocas personas. Pocas personas.
Es los misterios que tiene tampoco... Lo han publicitado, pero bueno, sí que a los espectadores, más o menos, que durante la semana anterior habían ido a los cines, tanto al Mirador como a los de abajo, pues le fueron repartiendo invitaciones para dos personas para el jueves pasado a las 8 de la tarde poder asistir al preestreno de esta película de Daniela Fegerman. Y bueno, aparte de nosotros, la verdad es que la sala 5, que es donde se hizo, había bastante poca gente, no sé, no me aventuro a decir un número, pero bastante poca gente para lo que esperábamos. ¿Y qué decir de la película? La película es un drama que cuenta la historia de una pareja española que va a un país del este que no se identifica, pues, por estas cosas de las relaciones, para que nadie se mosquee.
Pero bueno, acuérdate de la matrícula de un coche.
Claro.
Que nos fijamos...
Es un país del norte de Europa.
Lituania, tal vez, ya, o por ahí.
Claro,
sí,
es que la película se rodó allí en Lituania y es inevitable que haya aspectos que identifiquen. Entonces, pues las matrículas de algunos de los coches que ves llevaban el identificativo lituano, ¿no? LT. Y bueno, eso no tiene mayor importancia porque la película, la pareja española, que además son dos actores que no son muy conocidos, aunque no, los rostros también. Yo creo que...
El del sí.
Y Frances del, Garrido. Sí, y sin embargo, Nora Navas, que es la chica, ya tiene en su casa un Goya, ¿no? Que ganó un Goya por la película Pan Negro, Pan Negra.
Sí, Pan sí, de Agustín.
De Agustín Villaronga.
Sí.
Pues
el mismo de El Rey de La Habana, sí, que la ha estrenado hace poco.
Se ha estrenado hace poco en nuestro país. Y a Cuenca, por supuesto, no hemos tenido la oportunidad de
ver. No, claro, y como siempre.
Bueno, pues la verdad es que la película está bastante bien desde el momento en que logra identificarte plenamente con los personajes. Es muy realista porque, claro, se entienden los españoles cuando van al país indeterminado del antiguo este de Europa, de la órbita Ers-Urs. Pues se entienden con su representante, con la persona que han contratado para llevar todos los trámites en inglés. Y luego, pues cuando salen de ellos, por supuesto, hablan en español, pero luego se entienden en una mezcla de idiomas, porque el taxista que los mueve habla un poco más de italiano, con lo cual se mezclan todas las lenguas.
Sí.
Y es muy realista, ¿no? Eso da un toque realista.
Es una película casi cuatrilingüe, fíjate.
Sí, en ese. Y...
Porque hay mucho. Ahora, fíjate, a mí me parecía no estar viendo una película realmente, sino una especie de docudrama. O sea, porque tiene un poco de. O sea, como los informativos estos de televisión que hay en la 1 los sábados. O sea, porque tiene aspecto casi un poquitín de reportaje, de documental, o sea, pero no me parecía estar viendo en sí una
es que es
una película.
Como, o sea, la película se rodó en Lituania, que podría ser uno de los países donde puede ocurrir esta historia, además está basada creo que en las propias experiencias del guionista o de la directora o alguien que tuvo que ir a un país de estos a intentar una adopción, ¿no? Entonces todos los problemas que se encuentran lo ha trasladado a la película.
Sí. Y los trámites burocráticos realmente increíbles, ¿eh?
Claro, es que no lo podemos entender.
Y la corrupción...
Eso es que funciona así, en realidad. Increíble. Y además en un momento de la película se habla de unas cifras que pueden ser más o menos aleatorias, pero que probablemente se acerquen a la realidad, se habla de que han tenido que pagar 10.000 euros y que hay un momento en que la que hace de intermediaria les dice que de los 10.000, 7.000 euros son para pagar a los... a las administraciones que están corrompidas y que con eso consiguen pues los certificados. Además, la película, si no, no se entendería. No se entendería cómo ellos van a adoptar a una niña y la funcionaria les presenta siempre los mismos expedientes de niños que tienen bastantes problemas. Que tienen
deficiencias
muy notables, ¿no?
Deficiencias físicas también, sí.
Exactamente. Entonces no se entiende, porque conforme vas poniendo seguramente billetes en la mesa que no se ven, eso es la negociación que se llevará por fuera, en off, digamos, porque no se ve en la película, pues conforme ya te van dando más opciones, ¿no? Y claro, eso es lo que la película es muy realista, no parece que estemos moviéndonos en decorados y parece que
luego... Y además los personajes al final se van desquiciando poco a poco.
Porque todo tiene un límite.
Porque claro, incluso entre ellos surgen los problemas, ellos, y empiezan a echarse ya en cara algunas otras cuestiones que estaban más o menos soterradas, pues como cuando ella se cabrea y le dice: si me hubieras dado un hijo,
claro,
no tendríamos que estar aquí buscando otro.
Tensiones.
Y entonces el otro piensa que está manipulado y claro. Y que se siente como en un segundo plano y relegado.
No, y hay otro aspecto que muestra la película y que es la disquisición moral, porque en realidad te das cuenta que ese dinero que estás pagando... En realidad, pues hay algo muy mercantilista, es decir, es como si comprases de alguna manera un hijo.
Sí.
Y entonces el marido es lo que en esa disquisición no quiere entrar porque es un asunto que afecta gravemente a los principios de cualquier persona, ¿no?
Y si no, el abuelo. La postura del abuelo crío que van a adoptar. Sí. Un cabronazo, vamos.
La película tiene muchos aspectos y están todos muy bastante bien hilvanados y bueno, a nosotros nos gustó.
No, está bien.
Yo creo
que es
una película
interesante.
Que merece la pena.
Sí, lo que ocurre es que pasará desapercibida, irán a verla, nada, cuatro
desafortunadamente
personas
y
poco más.
Con las películas que se salen de lo comercial, de lo que anuncian todos los días en la tele, de lo que es publicidad pagada sin parar, o de lo que está producido por Telecinco y La 4 y todas las cadenas, que al final es el mismo holding, que repiten una y otra vez pues los 8 apellidos catalanes, los 8 apellidos vascos, y eso es lo que hace que los espectadores, que por norma general somos muy conservadores a la hora de ir al cine, vamos a lo que nos han vendido en la tele.
Sí, desgraciadamente,
No decimos, pues tenemos esta película, pues voy a ver, o informarnos un poco y ver si en este momento nos puede apetecer ver este tipo, un cine diferente de alguna manera, ¿no? Y
es lo que pretendemos un poquito con Patio de Butacas, pues hacer recomendaciones de esas películas que no están tan...
Es lo que hay que motivar. Menos mal que nos queda el Cine Club y ahí tenemos... Ahora el problema que tenemos con el Cine Club, y Juanjo lo sabe, es que hay tanta oferta, hay tantísimas películas bastante, bastante interesantes, que es que...
No damos abasto, ¿no?
No sabemos cuál...
A satisfacer, claro.
Para un trimestre, que son unas 11 películas, elegir 11 títulos entre los... Si nos ponemos a hacer una lista, nos podrían salir... En los últimos... desde ahora, hacia 4 o 5 meses atrás, nos podrían salir... pues 40 películas fácilmente, que todas tienen aspectos que nos gustaría de alguna manera poder... Y al final tenemos que elegir 10, o sea, una cuarta parte, con lo cual se nos queda... Intentamos más o menos congeniar de alguna manera, a ver... Pero bueno, ya lo veremos, a ver.
Ya lo iremos anunciando aquí en Patio de Butacas. Las películas que se pueden en el Cine Club también las tratamos.
También,
claro. Sí, ahí,
comentar, sí.
Desde luego, pues... intentamos compensar la deficiencia que hay en el cine comercial. Y sin embargo, la sala del Cine Club, afortunadamente, pues se llena, ¿no?
Se llena, sí, sí.
Pero ese público luego no tiene otra, no asiste como espectador a las sesiones normales, ¿no?
Lo cual también es sorprendente.
Es sorprendente.
O sea, porque de vez en cuando ponen este tipo de películas y no van tampoco.
No va.
No sé.
La masa social del Cine Club se limita a ver la película de que programamos, pero luego alguna sesión pues, también, porque hay otras películas interesantes que Por cierto, no sé, nosotros ya estábamos barajando, por ejemplo, traer Truman, que no se ha estrenado, ya hace 4 semanas, va a hacer 4 semanas el viernes que se ha estrenado, pero nos han dicho que la van a traer a Cuenca. Veremos si al final viene. Nos parece una película interesante. Sí, pero... Sesgay es un director dentro del cine español que es un guionista, creo que bastante, bastante notable, porque muestra las relaciones, no sé, la última película, Una pistola en cada mano, me parece a mí.
Yo vi una que era Krampak.
Krampak, sí.
Y estaba bastante bien. Ahí reflejaba la adolescencia de una forma... bastante dura y...
Sí, bueno, tiene otras en la ciudad que también refleja... son películas corales en las que intervienen muchos personajes, las relaciones de pareja desde diferentes aspectos, diferentes ámbitos. Es un interesante, ya te digo. Y la última me gustó bastante, Una pistola en cada mano, que además son películas con muchos personajes y muchas situaciones, todas completamente diferentes y que se basan fundamentalmente en las relaciones y en el diálogo, ¿no? Lo cual es... es una dificultad añadida.
Pues si os parece, cambiamos de tercio y vamos a pasar a la siguiente sección, que traemos a un director, que es Bardem. Escuchamos un trocito que he cogido de un programa que hacía el Plus. Supongo que algún oyente se acordará de este programa, se llama El Epílogo. Y en este programa pues pasaron por él varios personajes y uno de ellos fue Bardem. La curiosidad, bueno, lo más impactante del programa es que, cogían a gente ya mayor y ponían el programa una vez que el personaje que había pasado por él ya había muerto.
Don Juan Antonio, como quedamos en su día, le recuerdo que esta entrevista está siendo emitida cuando usted ya se ha ido. En primer lugar, ¿cómo le gustaría ser recordado?
Bueno, pondríamos en la losa sepulcral eso de... Lo intentó.
Lo intentó. ¿Y qué mensaje quiere dejar en concreto al mundo del cine español al que ha estado tan unido?
Bueno, que intenten ser conscientes de que esas cosas que hacen, que se escriben, que se transforman en imágenes y en sonidos después... tienen en sí mismas un valor testimonial del que no deben renunciar nunca. Y que pienso que su más alta misión será entretener al espectador y hacerle creer que no vive en el mejor de los mundos posibles y que en el país en que les ha tocado nacer... La sociedad en la cual se mueven, se desarrollan, es una sociedad manifiestamente mejorable.
¿Y a su familia? ¿Qué le diría a su familia?
Hombre, yo a mi gente le diría que ese final siempre del teatro clásico español, la función ha terminado, perdonad sus muchas faltas.
No sé si puede resumirse en pocas palabras qué quiso hacer Juan Antonio Bardem a través de su extensa filmografía.
Pues eso mismo que le he dicho hace un momento, quiero decir, digamos de una manera más simplista y reduccionista, al principio yo creía que solo con el cine se podía hacer la revolución. Luego me he dado cuenta que esto no es así, pero que el cine... puede ayudar a hacer esa revolución. Cuando hablo de revolución, me refiero a la transformación de esta sociedad actual, que a mí no me gusta, no me ha gustado nunca, en una sociedad más justa, más libre, más democrática, más participativa y más igualitaria. Y eso es lo que, con el cine, en la medida que me ha sido posible, he intentado mostrar o demostrar. Pero si yo me iba al campo.
Bueno, pues bueno. No lo he elegido este trocito, que es el comienzo del programa. Sí. Si lo queréis ver, está, lo podéis ver por internet.
Bueno, a ver.
Bueno,
¿qué nos cuentas de Bardem?
Bardem, extensa filmografía, como dice, no tiene una en 40 años, porque él empezó prácticamente en el año 50. Esa pareja feliz en el 51 o 61. En el 51. O sea, hasta el resultado final en el 97. En casi 50 años de carrera, me parece que tiene 16 películas o
la de esa, esa pareja feliz era de cine negro, ¿verdad? Una boda.
No, es una
no trataba de una boda y
una,
tal.
No,
y
a partir es una pareja feliz una que relación. Ganan. Se dice la pareja feliz porque participando en un concurso ganaba un premio. Fernando Fernán Gómez y Elvira Quintilla, creo que era la protagonista, ¿no? Y esa pareja feliz está dirigida a cuatro manos con Luis García Berlanga, que es la primera película de los dos. Luego ya, Bardem participó en el guión de Bienvenido Mr. Marsa, pero la dirigió ya al final Berlanga en solitario, ¿no? Y luego, Bardem, sobre todo a nivel internacional, consigue el éxito con Muerte de un ciclista. Muerte de un ciclista es la que le abre las puertas y luego, por supuesto, año siguiente Calle Mayor, con todos los problemas que tuvo, y Rodada en Cuenca.
En Cuenca, sí.
Luego su filmografía, a mí me parece, por ejemplo, La venganza me parece una película estimable. Él era, su pensamiento lo transmitía de forma un tanto en
su ideología, ¿no? Su ideología de izquierdas aparece bastante en La venganza, porque cuando son los segadores que van a las siegas por toda la península. Y se encuentran con bastante problemática, por ejemplo, en un pueblo, una huelga.
Y entonces ellos van y empiezan segando como esquiroles y luego al final, pues bueno, todo, digamos, se arregla. Pero sí, también es una película y aparece un personaje que interpreta una noche que están descansando los segadores, aparece un personaje que es como una especie de alter ego de Buñuel que les echa un discurso y que está interpretado nada menos que por Fernando Rey en una única escena, ¿no?
Sí, oye, y el trabajo de Carmen Sevilla, ¿tú?
Sí.
Que es memorable, porque no es la Carmen esa de España y tal, folclórica. A la que estamos acostumbrados, ¿no? Sino una Carmen Sevilla, sí, muy joven,
segadora,
muy lozana,
del pueblo,
segadora, sí. Y un papel bastante creíble, desde luego.
Curiosamente, esta película estuvo La venganza, que se rodó también en Tierras de la Mancha, en Las Pedroñeras y en Algo en Mota del Cuervo y tal. La película, año 58, fue finalista. Fue finalista entre las cinco películas de habla no inglesa en los Oscars. Y bueno, yo es que coincidí en tres ocasiones con Bardem y compartí mesa, pues una cena, y hablábamos mucho, claro, allí aprovechaba yo para imbuirme y para que me contase todas las cosas. Y él fue con el productor que era Goyanes, allí a los no, nada que ver con la parafernalia que hay ahora. Dice que yo no sé si me contó que tuvo que pagarse incluso el billete de avión para ir a la ceremonia de los Oscar, y al final no ganó esta película porque se cruzó con también otra película mítica de una francesa, Jacques Tati, y mi tío, que
no, fue mi tío,
quien finalmente le dieron la estatuilla, pero estuvo a punto y gustó bastante esta película, ¿no? En España tuvo muchos problemas para rodarla, tuvo que trasladar la acción a la República, a tiempos de la República, que era donde ocurría todo lo malo, ¿no? Porque no pudo ambientarla en el momento contemporáneo, en los años 50 en la España, y la acción se traslada a tiempos de la República. Y bueno, todo esto, además la película se iba a llamar Los Segadores, pero fíjate tú qué tontería, como el himno de los catalanes, el Segador, pues tuvo que cambiarle el título, ¿no? O sea, cosas de la censura. Y luego ya su carrera entra en declive, tiene que hacer alguna película incluso en Yugoslavia, en Argentina, Los Inocentes. Y bueno, luego hace la semana pasada pusieron en televisión una revisión de otra película, una de sus primeras películas que era Cómicos, una historia de porque él era hijo y nieto de actores, de Rafael Bardem y de Mercedes Muñoz San Pedro, eran sus padres, que aparecen en pequeños papeles en prácticamente todas sus películas, ¿no? Y entonces él, todo ese mundo toda de la farándula lo conocía bien. Primero hizo cómicos y luego a principios de los años 70 hizo Varietés, que es una adaptación al mundo del musical y al mundo de Sara Montiel. Ahí sí que a la entera servidumbre de la gran estrella que era Sara Montiel.
Oye, ¿no? Y otra así más desapercibida, la de Nunca pasa nada, ¿verdad?
Esa película sí, es una de sus mejores películas.
Y está muy bien, sí.
Porque recrea el ambiente en un pueblo cerrado,
asfixiante,
por el ambiente social, ¿no? Porque cualquier cosa que hagas, la gente no tiene otra cosa que hacer, enseguida.
Y cuando llega al pueblo la francesita, bueno, se arma
esa película no tuvo éxito, es una de sus mejores películas, porque describe el ambiente rural, cerrado, que ya está presente en Calle Mayor, ¿no? Pero aquí todavía es una película, claro, la acción es más soterrada, no hay, porque la de Calle Mayor sí que vemos.
Sí, pero mira, pero yo encuentro conexiones entre Calle Mayor y la de Nunca pasa nada, en el sentido de un ambiente provinciano.
Provinciano, exactamente.
Provinciano, el problema de las chicas que quedan con una persona y que si no llegan a nada son mal vistas por la sociedad.
Claro, todo eso es lo que...
tradicional, y bueno, el cogerse de la mano o el bailar con ella, bueno, eso suponía ya, ¿me entiendes?
Romper unos esquemas mentales en los que la población, sí, todo eso se tenía, sí, que hacer, sí, no se podía hacer a la vista, o llevar simplemente una falda más corta de lo que era habitual. Sí. Todas esas cosas están muy bien descritas en Nunca pasa nada, ¿no? Pero la película no tuvo éxito y ahí truncó de alguna manera un poco la carrera de Bardem, que intentó incluso hacer grandes producciones, tipo una adaptación de La isla misteriosa de Julio Verne, con una estrella como Omar Sharif, ¿no? Ya en los años 70. Luego ya cuando llega la democracia, pues hace 7 días de enero, que es un reflejo de un acto de... vamos, que fue la matanza de Atocha, ¿no? Aparece reflejada y ahí...
Pero cuidado, explica la matanza de Atocha, porque alguien puede identificar con el acto terrorista de Atocha, de la estación de Atocha, claro.
Bueno, simplemente estamos en el año 77, Franco ha muerto hace 2 años, las Cortes están tomando decisiones para hacer las primeras elecciones constituyentes y finiquitar el franquismo. Pero claro, hay muchas tensiones sociales, manifestaciones, la legalización del Partido Comunista en aquel Sábado Santo del año 77, y entonces hay fuerzas que les interesa que provocar un estado que casi un estado de guerra, ¿no? O preguerra. Entonces, unos pistoleros entran en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha. Y mataron el día no sé, en enero del 77, sí, y mataron allí a 5 o 6 personas a tiros. Y entonces es lo que cuenta la película 7 días de enero de Bardem, desde una especie de crónica de aquellos sucesos y de aquel ambiente social de tensión fuerte que había entre las diferentes fuerzas políticas y oligarquías que controlaban en España, y en donde el ejército era una de ellas, indudablemente. Lo que pasa es que Bardem ya, al final de su carrera, pues su última película, Resultado final, en el año 97, protagonizada por Mar Flores, fue pues probablemente una de las peores de toda su carrera, y ya ahí se truncó definitivamente. Él, fíjate qué curioso, tenía un guión, estoy hablando probablemente de a principios del siglo XXI, finales, no sé cuándo exactamente, probablemente en torno al año 2000, podía ser el 99, podía ser el 2001, 2002, por ahí, que fue cuando yo coincidí un par de veces con Bardem, y ganó la Academia de Cine, y el Ministerio de Cultura convocaban, yo no sé si eso sigue vigente, un concurso de guiones. Entonces, pues había un tribunal y uno de el guión de Bardem, que se llamaba Regreso a la Calle Mayor, fíjate tú, tenía en mente regresar a la Calle Mayor a través de los actores que continuaban vivos para recrear sus personajes. Ahí contaba con Bessie Blair, entonces estaba Manuel Alexandre, hombre, José Suárez y algunos habían muerto, pero otros estaban todavía vivos y quería hacer una película. Y aquel guión ganó aquel concurso pero claro, nunca consiguió financiación para poder regresar a la calle Mayor. Una tristeza, porque dijo que pensaba incluso volver a Cuenca y volver a recrear pues los cambios que había experimentado la ciudad a través de una película que bueno, nos mostraba cómo habían evolucionado aquellos personajes, ¿no? Me parecía muy bonito, pero ahí estará en algún cajón el guión de regreso a la calle Mayor y regreso a la calle Mayor.
Bueno, y del tándem Bardem-Berlanga, ¿tú no crees que se podía haber potenciado un poco más, haber continuado los dos como hacen los hermanos Coen, ya, ¿no? Los Taliani? Y toda esta gente de decir, bueno, pues...
Bardem estaba un poco remiso de Berlanga. Yo no sé, eso es que cuando eran dos jóvenes, probablemente cada uno tenía sus ambiciones, los dos habían coincidido en el Instituto de Experimentación de Ciencias de Cine, no sé cómo se llamaba la escuela de cine que se puso en marcha entonces, y salieron de allí, de aquella primera promoción, salieron Berlanga y Bardem. Hicieron algún cortometraje, hicieron... esa pareja feliz, y luego iban a hacer Bienvenido Mr. Marshall, o sea, iban a continuar, y de hecho el guión está firmado por Bardem y Berlanga, sí. Con alguna colaboración más, ¿no? Porque ya el guión se fueron añadiendo cosas y, en fin, intervino otra productora, y entonces al final Bardem se apartó del proyecto, pero lo iban a dirigir a los dos, lo que pasa, y ahí ya se truncó la carrera en común y cada uno... pero bueno, hubiese sido genial porque... Y a Berlanga le pasó también un poco lo mismo, es decir, Berlanga hizo unas películas que son las mejores del cine español, Plácido, El Verdugo y sí, alguna otra, y luego ya su carrera también fue declinando. Y en el Cineclub la última que hizo la pusimos, Paris Tombouctou, donde recuperaba su mundo aquel multi con muchísimos personajes en un ambiente... pero ya Todos a la cárcel o Moros y cristianos, que son las películas de la última época de Berlanga, también perdió bastante, sí, el pulso que había tenido con aquellas películas, ¿no? De los años 50,
Pepe,
donde la censura...
el tiempo es inflexible, ¿sabes? Y llegamos al final, me parece. Yo qué sé, ¿alguna consideración más de Bardem? ¿Alguna...?
No, pues una pena. Yo es un director que admiro y sobre todo nos trajo a Cuenca La Calle Mayor, que es una de las mejores películas del cine español.
Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado ya a nuestro programa de hoy. Es una pena porque yo estoy aquí escuchando, si la verdad que da gusto. Hoy a dos personas que, pues eso, que os emborrachéis,
sí,
hablando de cine.
Además,
y que...
hoy está bien porque Pepe, en fin, ha evitado que yo, por ejemplo, me desmadre en algunos comentarios.
Sí, estás muy formalito.
Sí, sí, sí.
Es que eres muy radical, ya lo veo,
sí,
yo.
Sí, sí.
Cuando algo no te gusta, cuando algo te gusta, sí, y cuando no te gusta, no hay término medio. Lo expresas con palabras muy radicales. Yo intento decir...
Pero
bueno,
soy...
Digo, tenía buena música, sí, la película,
sí,
la fotografía era muy bonita.
Sí, sí, o las palomitas me sentaron bien.
Claro,
está bien aportar un punto...
Busco el lado positivo de las cosas siempre.
Eso, es algo que aquí a veces cuesta encontrar.
Sí,
algunas,
sí, sí, verdad,
que también
sí,
traemos algunos bodrios, pero a propósito, sí, para eso, para meterles, sí, caña y ponerlos verdes.
Bueno, podríamos hablar del Cineforum también, sí, por si alguno de los que nos están oyendo no lo conoce, desde el Cine Club Chaplin hacemos un Cineforum una vez al mes, concretamente
ayer
proyectamos una película de Ingmar Bergman, Fresas Salvajes, y bueno, hay una presentación y luego un pequeño debate donde cada uno contamos lo que nos ha parecido, y yo creo que me parece un proyecto interesante. A ver
¿cuándo es el próximo encuentro?
Bueno, todavía no, pero yo creo que será sobre el 16 de diciembre, que es jueves seguramente, por ahí. El jueves 16 seguramente.
¿Y se celebra, nos lo recuerdas, dónde tiene lugar?
Es en la UIN a las 7 de la tarde. Estamos ultimando el programa porque, bueno, sobre la disponibilidad de las personas y títulos y bueno, precisamente como muchos de los que estamos ahí se dedican a la enseñanza, son unos malos días porque están de evaluación, pues a lo mejor me toca, a lo mejor precisamente a mí, hacer la sesión. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no?
Bueno, pues...
Nos están ya sacando los perros, como
sí,
quien dice.
Sí, nos están sacando ya.
Los compañeros, del próximo programa vienen acompañados de animales, entonces... De perros, pues, en este caso, parece que oigo por ahí ladridos,
sí,
y a lo mejor
sí,
no están también a los perros para echarnos, para chucharnos, no, hombre.
No sé.
Entonces, al agradecerte simplemente que hayas venido a compartir esta hora con nosotros, y a todos los demás que nos escucháis, pues os emplazamos al próximo programa como siempre aquí en Radio Color 106.2, Patio de Butacas, el programa que dedicamos al cine.
Bueno, pues nada, hasta la próxima.
Pues nada, un saludo para todos nuestros oyentes.
Te voy a dejar, Juanjo, como estabas relajado, pues con la canción, el vals este del Padrino, que te ha relajado tanto.
Vale.
Y así te vas relajadito a tu casa, ¿vale?
Vale, hoy sí.